este día vamos a empezar una serie, y el tema requiere que sea una serie porque es un tema bastante, no solo extenso, sino también teológicamente complejo. Pero es un tema que tiene aumentando, creciendo recientemente, y creo yo que es importante tratarlo. Yo creo que ante estos temas que pueden afectar a muchos cristianos, uno no puede permanecer en silencio, sino que necesita tratarlo, necesita comentarlo. Sobre todo, obviamente, ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que tiene que decir al respecto. Y es algo que vamos a estar empezando nada más hoy. Yo creo que solo voy a tener el tiempo de dar algo introductorio, y continuamos hasta que pueda concluir el tema. Eso continuaría el miércoles y el próximo domingo si es necesario. Lo que quiero también compartir, no necesariamente relacionado al tema, es algo más que Dios me impresionó fuertemente hace unos días, y que es importante compartir con usted porque lo involucra a la iglesia del Señor, involucra a cada creyente. Y para esto que quiero compartir, le repito, no relacionado con el tema o la serie que vamos a empezar, pero sí hay algo que yo quiero que usted entienda, algo que usted sepa. Y acompáñeme al libro de Daniel, al profeta Daniel. Vamos a leer parte del último capítulo, que es el capítulo 12 del libro de Daniel. Va a estar en la pantalla también, y lo puede seguir en la pantalla o en su Biblia también, si gusta. Y dice la palabra de Dios de esta manera, Daniel capítulo 12, versículo 1 en adelante, y dice así: en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Diga conmigo el tiempo del fin. Es de lo que está hablando. Está hablando del tiempo del fin, o el fin del tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, dice, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Le está sonando familiar el lenguaje? ¿Sí? Versículo 2. Y muchos de los que duermen o estén muertos en el polvo de la tierra serán despertados, van a resucitar. Y dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que está diciendo es lo siguiente: unos van a resucitar, van a pasar a la vida eterna en el cielo, ¿verdad?, con Jesús; otros van a pasar al infierno, es lo que está diciendo. Versículo 3, y dice, los entendidos, diga conmigo los entendidos, una vez más diga los entendidos. Ahora voltee a ver aquí a las personas que están alrededor de usted, voltee a verlos. Ahora una vez más diga conmigo los entendidos. Usted y yo debemos ser entendidos. Parte de los entendidos. Y dice, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Lea conmigo esa parte una vez más. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la ciencia se aumentará. El libro de Daniel se escribió aproximadamente a fines del sexto siglo antes de Cristo, o 600 años antes de Cristo. Y muchos interpretan la frase, la ciencia aumentará, que es profética. Pero la interpretan de los descubrimientos tecnológicos, médicos o científicos que se verían. Ahora, aunque todos los descubrimientos por lógica requieren un avance en ciencia, no es lo que el profeta Daniel estaba profetizando. No es eso. Déjame repito eso una vez más. El profeta Daniel no estaba profetizando avances tecnológicos, médicos o científicos. No, ese no fue su propósito. La ciencia aumentará contextualmente. Está absolutamente relacionada al tiempo del fin. Todo lo que leímos ahorita tiene que ver con el tiempo del fin. Lea todo el capítulo 12 completamente y se da cuenta que de todo lo que está hablando es del tiempo del fin. Este es el contexto. Congruente con las profecías de Jesús, o en armonía con las profecías de Jesús, esto es lo que Daniel está escribiendo y o describiendo para nosotros. Dice, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente. Jesús dijo que iba a haber tribulación como nunca se había visto entre los hombres. También dice Daniel que serán librados los que están escritos en el libro. Se trata del libro de la vida mencionado en el Apocalipsis. También dijo, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de la resurrección. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. El capítulo 12 del libro de Daniel cierra diciendo, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Para los últimos tiempos, según el Apocalipsis, los sellos serán abiertos. Apocalipsis 22, 10 al 14 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y luego dice, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, el impío va a seguir de forma impía. Es lo que está aquí comentando. Y dice, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. O sea, continúe. Los que se están purificando se van a continuar purificando. Y los que son injustos y los que son impíos van a seguir contaminándose. Van a seguir en su inmundicia. Es lo mismo que estaba comentando el profeta Daniel. Y luego dice, y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, está hablando Jesucristo, y mi galardón o mi recompensa conmigo para recompensar a cada uno sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurado los que lavan sus ropas. Pregúntale a la persona enseguida, ¿estás lavando tus ropas? Pregúntele. Y dice, para tener derecho, ¿por qué debes lavar tus ropas? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Digo una vez más conmigo, la ciencia aumentará. En esta parte profética del libro de Daniel, ciencia no tiene que ver con avances tecnológicos, sino específicamente con un aumento de conocimiento relacionado al tiempo del fin. Escuche, esto es bien importante. Cuando Daniel dijo, y la ciencia aumentará, estaba diciendo, el conocimiento aumentará en relación al tiempo del fin. Cosas que estaban ocultas, cosas que no se entendían, se van a entender, se tienen que entender. Dios no va a dejar a su pueblo sin este entendimiento, sin que su pueblo sepa qué hacer, sin que su pueblo sepa con qué o con quién está tratando. Este conocimiento entonces va a aumentar en el tiempo del fin. Es por esto que en los entendidos, si la ciencia aumentará, tiene que ver con científicos. Yo creo que eso nos excluye a usted y a mí, ¿que no?
Aleluya.
¿Verdad que sí? Porque hoy en día se entiende que son los científicos que son los más entendidos, que son los que saben más. Pero estos entendidos que comenta el profeta Daniel, no se trata de científicos. Está hablando de los hijos de Dios, de usted, de mí. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, pero ninguno de los impíos entenderá. Ahora, aceptando que estamos dentro del cumplimiento de la apostasía, ya, que es una de las señales que precede la manifestación del anticristo entre la humanidad, entendemos que ya estamos en el tiempo del fin. Si concedemos, si aceptamos que la apostasía ya empezó, significa que estamos ya en el tiempo del fin. Quizás no podemos establecer una línea de tiempo, y usted debe ser muy, pero muy sospechoso de personas que tratan de establecer una línea de tiempo o tratan de establecer alguna fecha para la aparición del Señor Jesucristo o ya de los eventos apocalípticos que van a destruir la tierra sea muy, muy, pero muy sospechoso. Pero lo que sí podemos decir con toda certidumbre es que ya estamos en el tiempo del fin, porque la apostasía ya empezó. Lo que el profeta Daniel escribe es una declaración profética, que el conocimiento aumentará durante el tiempo del fin, relacionado con el tiempo del fin. Y esto significa, escuchen, que usted y yo tenemos una garantía de parte de Dios de aumentar nuestro conocimiento. De aumentar nuestro conocimiento. ¿Qué es lo único que resta? ¿Qué es lo único que queda? Que si proféticamente hay una garantía de aumento de conocimiento, necesitamos estar proactivamente ocupados en escudriñar las escrituras, sabiendo que vamos a entender las señales que estén tomando lugar, porque ese conocimiento aumentará. En otras palabras, usted ya tiene que hacer a un lado todo pensamiento que le viene a usted y que le dice que usted no lee la Biblia porque no la entiende, que no la lee porque nada se le queda, porque no retiene nada, porque no se acuerda de lo que lee. Durante el tiempo del fin, lo que Dios nos está diciendo es: voy a aumentar tu conocimiento en relación a todo lo que esté pasando durante el tiempo del fin, si tú escudriñas mi palabra. Si tú escudriñas mi palabra, te garantizo que voy a aumentar tu conocimiento. Es parte de recibir este conocimiento cuando nos reunimos como iglesia y Dios, por medio del pastor, por medio de un evangelista, por medio de un profeta, imparte la revelación que está recibiendo de parte de Dios. Pero déjeme le digo una cosa: que revelación también tiene que ver con entender de una manera colectiva lo que Dios está haciendo, porque revelación no se trata de un solo individuo, se trata de lo que Dios le está hablando a su iglesia. ¿Cómo usted puede decir amén y puede estar de acuerdo con lo que yo o alguien más diga si usted no está entendiendo ni aumentando en conocimiento de la palabra de Dios? Significa que entonces usted personalmente, en su tiempo privado, en su intimidad con Dios, debe estar escudriñando y buscando en la palabra de Dios lo que Dios le está hablando y revelando a su iglesia a través del mundo. Usted va a descubrir que mucho de lo que se está hablando es lo que Dios le está revelando a su iglesia a través del mundo. Con los avances tecnológicos que existen, ¿Usted cree, por ejemplo, que para estos tiempos que estamos viviendo, el internet es una coincidencia? ¿Usted cree que YouTube es una coincidencia? ¿Usted cree que Facebook es una coincidencia? Tú puedes saber lo que ya está sucediendo en otras partes del mundo. Yo creo que partes del mundo, tierra, donde tu pie quizás nunca va a pisar, pero de todos modos tú puedes saber lo que esté pasando en otras partes del mundo. No es coincidencia. Y los siervos y las siervas de Dios a través del mundo, en diferentes partes del mundo, no se están poniendo de acuerdo, no hay un complot, no hay una conspiración de hablar de la misma cosa. So, qué interesante que lo que estamos hablando aquí, también allá en otra parte, quizás hasta remota del mundo, también se está hablando. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de la tierra, y su palabra también dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, será llena de la gloria de Dios. Dios está haciendo algo, de que usted lo sepa o no lo sepa, es su responsabilidad, y necesita ser responsable por su alma, por su espíritu, para que tampoco se lo cuenten, para que tampoco lo engañen, para que tampoco se lo lleven por una dirección que no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios o su palabra. Importante. Últimamente lo que está de por medio es su alma. Y usted no me va a poder echar la culpa a mí, ni le va a poder echar la culpa a la pastora, ni le va a poder echar la culpa a un líder, a nadie, a usted. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, quiero asegurarme que usted captó lo que Dios está hablando para este tiempo. Y es lo siguiente. Y quiero calificar que yo no lo estoy hablando porque escuché a alguien más decirlo. Lo que sí le estoy diciendo es que en un instante Dios me habla y me dice, y la ciencia aumentará en estos tiempos. Y me dice, diles.
Así es, aleluya.
Y quiero asegurarme que usted entendió que Dios nos está diciendo y hablando como iglesia: si tú buscas de mí, si tú escudriñas mi palabra, voy a aumentar tu conocimiento. Si tú abres mi palabra y empiezas a leer, voy a aumentar tu conocimiento. ¿Está entendiendo lo que Dios está poniendo delante de usted? No yo, Dios. Usted necesita ser uno de los entendidos para que nada de lo que viene lo tome por sorpresa, para que usted comprenda toda, escuche, toda la actividad espiritual que ya está tomando lugar. Imagínese que hay demonios, que hay espíritus, que hay seres, que la palabra de Dios comenta que están ya preparados y esperando ser sueltos.
Bien, aleluya.
Para que las profecías y los eventos apocalípticos registrados en la palabra de Dios tomen lugar. Usted necesita entender. Si Si ¿Sí sabe que la escritura dice, cuando la abominación desoladora o destructora se siente en el lugar donde no debe estar sentada, que es en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, dice, cuando escuchen o sepan que esto sucedió, huyan a los montes. Usted va a saber, se va a dar cuenta, va a entender cuando eso suceda. ¿O no? Si de pronto usted viene un domingo a la iglesia y no hay nadie, y luego viene el miércoles y no hay nadie, y luego viene el otro domingo y, pues, ¿qué está pasando? Ya nos fuimos a los montes. Hello. ¿Y usted cree que yo me voy a tomar el tiempo de llamarle a usted? No, yo ya voy a ir a más de mitad de camino a donde me voy a ir a esconder, a ser sostenido en el desierto. No he pensado en un menú que le quiero pedir al Señor, pero yo creo que Él va a sostener. Es lo que va a hacer. Y lea, le repito, lea el capítulo 12 de Daniel. Diga conmigo, 1-3-3-5. 1-3-3-5. ¿Le había puesto atención a ese número o no? Daniel capítulo 12 dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días. No 1290, 1335 días. O sea, ya lo hiciste. Lea, capítulo 12 de Daniel. Léalo todo. ¿Amén? Muy bien. Vamos a pasar al tema central de la serie que vamos a empezar. Que Dios nos ha estado también hablando recientemente, impresionándonos sobre este tema. Y cuando digo, estoy hablando en plural, estoy hablando a la pastora y a un servidor. Y este tema está conectado al tiempo del fin también. Vamos a leer ahorita en Primera de Juan, capítulo 3, busque Primera de Juan, capítulo 3, está más o menos hacia el final de la Biblia, un poco antes del Apocalipsis. ¿Por qué estoy diciendo, hablando así, de dónde están los libros? Porque tenemos en la congregación personas que son recién salvos y todavía están aprendiendo. ¿Dónde están los libros? Lo quiero calificar porque no quiero que las personas que nos están viendo en Facebook o internet y que piensen, Dios mío, que esta gente no sabe dónde están los libros de la Biblia. Sí, sí saben, pero hay bebés entre nosotros que todavía están aprendiendo a ver dónde están los libros. Primera de Juan 3. Ahora, antes de empezar a leer, míreme un poquito, míreme. Míreme, esto es importante lo que le voy a decir. Y le quiero también decir esto. Y si lo puede hacer hoy, hágalo hoy. Si no, incluso yo puedo ahorita tomar el tiempo para que tome papel, tome pluma, tome algo, porque va a ser importante que usted apunte lo que vamos a estar hablando. Esto va a quedar grabado en internet. Usted puede ir y verlo, obviamente. También si trae su teléfono, todos los teléfonos traen con qué grabar, puede prenderlo ahorita, grave. Porque, repito, este es un tema teológicamente complejo y también muy extenso. Yo voy a enfocarme en algunos puntos principales, simplemente para que usted sepa, esté consciente del tema, pero también para que no pueda ser engañado o desviado de alguna forma por personas que han distorsionado, creo yo, este tema al que vamos a entrar. Al leer el siguiente pasaje bíblico que quiero usar como fundamento, voy a hacer énfasis de ciertos términos para esclarecer lo que Dios nos está revelando. Digo una vez más conmigo, el conocimiento aumentará. Lo que vamos a leer es un contraste inconfundible entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Este es un contraste inconfundible entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, y las características que los diferencian. Y las características que los diferencian. ¿Estamos entendiendo esa parte? Se lo digo de antemano porque quiero que entienda lo que estamos por leer. Primera de Juan 3, 6 en adelante, vuelvo a repetir, va a estar también en la pantalla, como usted guste seguirlo. Dice así la palabra de Dios, Primera de Juan 3, 6. Todo aquel que permanece en él, o sea en Dios, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Déjeme hacer aquí un pequeño comentario. Capte esto conmigo. El que hace justicia es justo como él es justo. Esto implica actuar de una manera natural e intuitiva que corresponde y evidencia de quién eres hijo. Siempre uso este ejemplo. Tú no tienes que enseñarle a un perrito cómo menear la cola. Tú no tienes que enseñarle. Es algo que hace de una manera natural e intuitiva. ¿Sí? Entendiendo esto, léalo conmigo una vez más. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. O sea, el que es de él, el que es de Dios, de manera natural e intuitiva, hace lo que es justo. Es como que si nadie te tiene que enseñar. Si usted lee Romanos capítulo 2, usted se da cuenta que aún los que son sin ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Quién les dijo? ¿Quién les enseñó? El Espíritu de Dios, la imagen y semejanza de Dios que está en cada ser humano. Lo hace naturalmente. Intuitivamente sabe que mentir es malo, que robar es malo, que matar es malo, cometer homicidio es malo. Romanos capítulo 2, léalo después. Versículo 8, dice, el que practica, esta palabra significa hacer. Habla en el sentido de expresar con actos los pensamientos y sentimientos, hacer. Y sugiere la fuente de su motivación, porque lo hace. El que practica el pecado, dice, es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Todos nosotros aquí, antes de venir a Cristo, éramos del diablo, porque estábamos practicando el pecado. El diablo es diabolos, del griego, calumniador, acusador. O también puede referirse a alguien que hace el papel del diablo, como un Judas Iscariote, por ejemplo. Y luego dice la escritura, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, diga nacido. Aquí se pone un poco más interesante. Todo aquel que es nacido de Dios, nacer es genao del griego, es procrear, engendrar, concebir. Dice la escritura, no practica el pecado porque la simiente, ya conmigo simiente, en el griego es esperma, simiente es esperma. Habla de algo sembrado, una palabra que también se usa para la palabra semilla, se usa para linaje, descendencia o descendiente. Porque la descendencia, el linaje de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10, ponga atención. En esto se manifiestan. Habla de lo que se hace aparente, público, lo que es puesto a la luz. De hecho, esta palabra manifiestan faneros habla de lo que está contrario o opuesto a lo que está en secreto. Se está diciendo, ya no está en secreto, se manifiestan los hijos, dice la escritura, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Y dice, todo aquel que no hace justicia, que sus acciones no son rectas y que no ama a su hermano, no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y miren el versículo 12, pongan atención al versículo 12. No como Caín, que era, permítame agregar aquí, nacido del maligno y mató a su hermano. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Quiero leer seguido una vez más del 10 al 12, seguido. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y empezó a hablar diciendo, los que son nacidos de Dios, y contrasta con los que son hijos del diablo. A través de los años han existido diferentes teorías y puntos de vista en cuanto a la existencia de una descendencia o simiente diabólica que ha vivido entre los seres humanos. Y recientemente este tema ha estado en aumento. Y es uno que se tiene que tratar para tener la perspectiva bíblica que nos dé la claridad que necesitamos. ¿Por qué? Que si usted de pronto tiene que tratar con alguien de esa descendencia. De hecho, una de las preguntas que necesitamos contestar es, ¿existe tal descendencia o no? Si existe, ¿podrá estar ahorita mismo ahorita mismo, dentro de estas cuatro paredes, entre nosotros. Uno de los pasajes que más se usa como fundamento en el desarrollo de estas teorías está en Génesis capítulo 6. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6. Es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 6. Es un pasaje muy polemizado y creo que ha sido también uno muy distorsionado. Vamos a leerlo porque, repito, es uno de los pasajes bíblicos que más se usa como fundamento en el desarrollo de estas teorías. Génesis 6:1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, diga hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes, diga conmigo gigantes, en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La polémica o la controversia que se ha dado ha girado alrededor principalmente de dos puntos aquí en Génesis 6. Primero, gira alrededor sobre la identidad de estos hijos de Dios. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Y segundo, alrededor del significado y o connotación que se le ha dado a la palabra gigante o del lenguaje hebreo nefil. Se ha hecho una conexión entre estos dos puntos para sacar unas conclusiones, y le repito, creo yo, más teóricas que acertadas. Los que favorecen la teoría que estos hijos de Dios son ángeles caídos, primero deducen que sería lógico que al tener relaciones sexuales los ángeles caídos con mujeres humanas nacerían gigantes. Entonces, el nacimiento de estos gigantes como resultado de esta cópula es más bien una inferencia o deducción lógica y no necesariamente verificable. ¿Me está entendiendo? O sea, la inferencia es, repito, si ángeles caídos pudieron tener relaciones con mujeres humanas, obviamente lo que debió haber nacido fueron gigantes. Es una inferencia. Es una inferencia. No hay nada que nos pueda decir que ese fue la clase de hijo que se engendró, que nació. ¿Estamos entendiendo esa parte? De este efecto también se deduce que si ángeles caídos o demonios, estamos hablando de demonios, tuvieron relaciones con mujeres humanas, entonces los hijos engendrados son una descendencia diabólica y que por transmisión genética ha existido entre la humanidad hasta este día. Se tiene que argumentar que ahora hay ha habido esa transmisión genética, porque no se cree ni se enseña que ángeles caídos todavía estén teniendo relaciones con mujeres humanas. De otra manera, ¿dónde están los gigantes? ¿Dónde quedaron? Deberíamos de verlos todavía, ¿verdad? No hay evidencias que todavía existan gigantes. Y cuando digo gigantes, estoy hablando en todo el término de la palabra. No estoy hablando de alguien que mide 7 pies, no. Estoy hablando de un gigante. ¿Ok? Otra teoría conectada a esta primera está relacionada a la tentación de la serpiente o Satanás a Eva en el huerto del Edén. En base a la interpretación de otros pasajes bíblicos que han conectado a este evento de Eva y la serpiente, se teoriza también que Eva y la serpiente tuvieron relaciones sexuales. Repito, una teoría. También se deduce que de esta copulación, Eva recibió la semilla de Satanás y como resultado nació el linaje diabólico. Ahora, ponga atención. No cabe duda que la palabra de Dios usa lenguaje claro, específico, de la existencia de gigantes en la tierra. Acabamos de leer en Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y vemos por las escrituras, ahorita vamos a leer uno, que hubo gigantes aún después del diluvio. Ahí es donde se cree que continuó esa transmisión genética. Se pueden ver de diferentes maneras. Quiere decir que o Noé o uno de sus 3 hijos estaba cargando con ese gene de gigantes y por medio de esa transmisión genética se volvieron a ver gigantes, porque la Biblia los vuelve a comentar. O que así como Dios también multiplicó los animales y de una especie sacó o salieron las otras especies. Por ejemplo, Noé no tuvo que meter al arca toda clase de gatos, por ejemplo. ¿Sí? Si nos vamos con un leopardo, vamos a decir que metió un leopardo y una leoparda al arca. Ok, de esa especie, Dios multiplica el resto de la especie de gatos. So, a veces la gente tiene la impresión que metió a toda clase de gatos, por ejemplo, en el arca, y le dijo, no, mete una pareja de cada especie. Dios después multiplica al león, a la chita, no sé cómo se dice en español, también chita, y todo otro tipo de gatos de esa especie. Dios pudo haber hecho lo mismo en relación a los gigantes. De hecho, lo hizo antes del diluvio. ¿Ok? Segunda de Samuel 21:20 incluso describe a un gigante, y esto es después del diluvio, a un gigante que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. algo completamente diferente a lo que nosotros hemos conocido. Pero la Biblia, la palabra de Dios lo comenta. Segunda de Samuel 21:20 dice: después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Ahora, permítame ver estas imágenes conmigo. Podemos estar hablando de algo así similar. Esto está describiendo, por ejemplo, cuando David se enfrenta a Goliat. Y se puede ver algo de estatura, o se puede considerar algo así. O cuando se habla de gigantes, a lo mejor está hablando también de algo así. Algo así tan grande, donde los hombres se ven como langostas. Hay una parte en la palabra de Dios, en el libro de Números, donde cuando iban a entrar a tomar la tierra prometida, 10 de los espías regresaron y dijeron: no vamos a poder, porque ahí hay gigantes de la raza de Anac, y nosotros parecíamos como langostas ante ellos. Posiblemente están describiendo algo así. Ahora, lo establezco por lo siguiente: mi enfoque no es comprobar si hubo gigantes o no. Mi enfoque es ver qué dice la palabra de Dios en relación a que si existe o hay una descendencia diabólica o no. Para mí, parte del problema, parte de la confusión es que decir que hay una descendencia demoníaca y que está completamente conectada a relación entre demonios y mujeres, y de ahí salió una descendencia diabólica, creo yo que es incorrecto, incluso ni creo que es necesaria. Ni es necesaria. No se necesita eso como fundamento para comprobarlo, sí o no. No es necesario. La palabra de Dios es clara y establece: hubo gigantes en la tierra. Las preguntas que queremos contestar entonces son: ¿ha existido una descendencia o linaje de Satanás entre nosotros, conectada a esta descendencia de gigantes, sí o no? ¿Es necesaria esa conexión, sí o no? ¿Habrá alguna descendencia diabólica que no esté conectada a una descendencia de gigantes? Si en Génesis 3:15 Dios le dice a la serpiente o a Satanás: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuánto de esta enemistad es espiritual o cuánto se trata de una descendencia física o genética? ¿Es solo espiritual o es una combinación de espiritual y física y genética? ¿El anticristo es un descendiente de esta simiente o se trata de un hombre, de algún hombre, que se va a convertir en el anticristo? ¿Qué dice Dios en su palabra en cuanto a una descendencia demoníaca? ¿O no lo dice? Con el aumento en los medios sociales y libros escritos de este tema, y con el aumento de actividad espiritual, angelical y demoníaca que está tomando lugar, hermanos, permítanme repetir eso y hacer énfasis: ya está tomando lugar más actividad espiritual, angelical y demoníaca, ya está tomando lugar. Es importante que usted sepa eso. Es importante que usted sepa que el enemigo le va a pelear a usted, le va a resistir, para que usted no sepa, para que usted no entienda. Le va a pelear para que no escuche, para que no sea entendido, para que se duerma, para que no le llame la atención el tema o la palabra de Dios, y que usted continúe en una ignorancia en cuanto a lo que ya está pasando. Una cosa que le voy a decir es esto: hay un espíritu tremendo de adormecimiento que toma lugares en las iglesias. Yo creo que nosotros los pastores tenemos que empezar a cargar una pistolita con agua y durante el servicio. Ahora, no lo digo para que nadie se sienta mal. Lo que sí le estoy diciendo es esto. Cuando usted, anoche estábamos platicando de esto. Cuando usted sienta una fatiga incomprensible, una fatiga que le roba toda su fuerza, y si su primer pensamiento no es decir: diablo, miserable, demonio, apártate ahora mismo de alrededor de mí, vete, usted está en serios problemas. Y si lo primero que usted piensa es: híjole, yo creo que me faltan vitaminas, es que no dormí bien anoche, tengo días que no duermo bien, es que no estoy comiendo bien, usted no se está dando cuenta del demonio o demonios que están alrededor de usted. Porque su primera reacción, su primera inclinación debe ser percibir lo espiritual que está pasando a su alrededor. ¿Quiere darse cuenta? Si en las noches no puede dormir, empieza a leer la Biblia. Póngase a leer la Biblia y luego le va a dar sueño. ¿Por qué? Porque primero el demonio no lo quiere dejar dormir, lo quiere estresar, lo quiere enfermar si puede. Pero cuando usted dice: pues bueno, no puedo dormir, voy a levantarme a orar, voy a levantarme a leer la Biblia, el demonio tiene que cambiar su estrategia. ¿Por qué? Porque no quiere que ores y no quiere que leas la Biblia. So, milagro de milagros, de pronto ahora sí te va a dar sueño. Vas a empezar a leer la Biblia y los ojos se te van a empezar a hacer bien pesados. Vas a empezar a cabecear. Y luego tú dices: bueno, voy a regresarme a la cama a dormir porque ya tengo sueño. Y luego cuando te acuestes, ya no vas a poder dormir. Y si tú no puedes identificar que se trata de un demonio, así te va a traer. Así te va a traer. Déjeme cierro con esto. Algunos argumentarían, por ejemplo, y algunos sí lo hacen, que Adolfo Hitler fue de esta descendencia diabólica. Empiece a poner atención al lenguaje, a términos, a conceptos y nociones que se usan en los medios comunicativos, que hablan de lo que la palabra de Dios ya comenta, ya habla. Porque necesita preguntarse, ¿por qué hablar así? ¿Por qué tener que hablar de esa forma? Y déjeme le doy un ejemplo. El 24 de abril del 2006, el New York Times reportó sobre tres hermanos que son los últimos familiares del linaje paterno de Hitler, que en este tiempo están viviendo en Long Island, Nueva York, y que según se dice, según otro informe, se les hizo la pregunta, ellos no la contestaron, pero que estos descendientes habían pactado entre ellos no tener hijos. Otro informe dice que uno de ellos dijo: hubiéramos vivido mejor si no fuésemos descendientes de Hitler. Le vuelvo a repetir, ¿por qué usar este lenguaje? ¿Por qué usar esta idea de descendencia? ¿Por qué, si aún si es cierto o no que pactaron, por qué usar este concepto? ¿Por qué no contestar la pregunta? Ahora, yo no sé si a estas alturas ellos todavía estén en vida o no. Esto fue en el 2006. Quizás se pudiera buscar información. Creo que uno que vi estaba todavía fechado del 2004. Estas personas ya están avanzadas en edad. Pero para mí se me hace interesante que hayan decidido no tener hijos. Y efectivamente, por lo que se reporta, no tienen hijos. Parece que quisieron detener esa descendencia. ¿Por qué pensar así? El miércoles, y le invito a que venga, le invito a que nos vea, vamos a empezar a escudriñar más este tema. Vamos a ver sobre la palabra Nefil o Nefilim, qué realmente significa, porque se le han dado significados y se le han dado connotaciones que posiblemente no fue lo que Dios intencionó que se entendiera de esa forma. So, vamos a seguir profundizando sobre esto. Y yo creo que al final de esta serie le va a sorprender a la conclusión bíblica que vamos a llegar. Amén.